Aquí estamos y seguimos en este hilo invisible, tramas de resistencia, en esta tarde de Antena Libre. Estamos hasta las 4 de la tarde en esta radio pública universitaria de sentido comunitario. Y nos escuchás a través de la 89.1 en frecuencia modulada. Si tenés esa radio que hace, nos buscás ahí, sintonizás, pones una antena. Me decía ayer una compañera, no logro sintonizar, voy a tener que poner algún alambre ahí en la antenita para poder encontrar. Y si no, www.antena-delmediolibre.com.ar, ingresas ahí donde dice radio en vivo y nos escuchas. Tenemos visitas aquí en el estudio Madres de Plaza de Mayo, que hace mucho que estábamos ahí y nunca podíamos coincidir en un horario para conversar, para charlar, y ahora la excusa es la presentación de este libro, pero un placer tenerla aquí y poder conversar con Susana Paponi, doctora en filosofía, profe y un montón de cosas más, pero es parte de la escucha de la radio, parte de la radio, porque las veces que venís siempre queremos que vengas. Recuerdo que para las elecciones estuviste también y bueno, eso, nos gusta que vengas a la radio y aunque estés lejos, te sentimos siempre cerca, Susana.
Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Yo feliz de venir, solo que como ando por los caminos, no siempre me estoy deteniendo por aquí.
Claro.
Pero, y ahora en realidad no es tanto una coincidencia cuanto venir específicamente, digamos, para dos tareas. Una de ellas es la presentación de un libro. Y bueno, feliz, porque entro aquí es como, me siento como en casa. Y a su vez, las nostalgias de otros tiempos y todo eso, porque el tiempo va pasando, uno se va poniendo mayorcito y etcétera. Pero siempre es una felicidad. Además, siempre recibo como muy buena recepción. Y da mucha alegría en tiempos tan crueles sentir cobijo, abrazo y buen recibimiento. Así que gracias y súper contenta de estar aquí.
Siempre te recordamos porque quienes estamos aquí en el hilo, muchos hemos pasado por tus clases, algunas han pasado por cursos que han hecho. Recuerdo a Santiago Iturbe, que siempre te trae desde algún lugar, te trae con algún comentario, con algún autor. Este lo conocí con tal Tato Corrales también. Siempre este autor me lo hizo conocer, Susana Paponi. Así que estás metida en nosotros de muchas formas, de muchas maneras.
Bueno, muchas gracias, porque eso en realidad se llama trama y pasa más allá de la voluntad de uno de hacer un ejercicio voluntario de eso, ¿no? Ya hace muchos años que no transito por los pasillos de la facultad, porque hace muchos años que estoy jubilada. Y sin embargo, lo que digo, cada vez que vengo recibo este abrazo de una recepción muy amorosa, muy contenedora, muy de mimo, que en estos tiempos son tan difíciles de lograr. Y recibo también esta suerte de testimonios de decir, ay, no, porque me acuerdo cuando vos dijiste, ah, no, porque vos me hiciste leer tal libro, qué sé yo. Y yo digo, qué bueno, porque en realidad, por eso cuando me estabas presentando con currículum académico, te hacía señas que no. Porque lo que vale es lo que uno haya podido hacer y siga haciendo hasta el día que esté por aquí en este mundo, en términos de trama y urdimbre, ¿no? De enlazar. Y es buenísimo que eso pase a través y que uno ni se entere qué pasa, porque ahora me hacías este relato.
Claro.
Y yo, es muy común que escuche Antena, especialmente a la mañana, pero no siempre, porque claro, no siempre estoy a tiro de algún aparato que me permita escuchar la radio. Y entonces no me entero de esto que decís, que por ahí pero está muy bien que pase como en esa gran suerte de anonimato para mí, porque circula otra cosa, no un yo, sino algo que se ha transmitido. Y eso creo que tiene mucho valor. Igual hay momentos en que también eso es parte de la sensación de frustración que uno tiene, porque si el mundo iba a dar a donde está dando, es como que trabajamos poco, ¿no? Hicimos poco, o no fuimos por el camino que habría que haber ido. ¿Quién sabe? No lo sabemos.
Y
tampoco
no lo
podemos
sabemos
ser tan soberbios de suponer que. Pero bueno, de todas maneras, es un momento muy triste entrar a la facultad y que estén los pasillos y las aulas vacías porque lógica y necesariamente estamos de paro, es muy triste. Después de todo lo andado, lo caminado, lo buscado, lo luchado, lo pensado y etcétera, etcétera. Bueno, hay que buscar las vertientes por las que se puede construir el hilo invisible a través del cual, digamos, mantengamos memoria, verdad, justicia y además lucidez para recrear o crear mundos vitales, ¿no? Y poder salir de este mundo tan ático en el que estamos, por el que estamos atravesados en este momento, ¿no? Aquí y más allá, digamos, un mundo que se ha tornado extremadamente cruel. Uh-huh. Y bueno, y ahí es donde vuelvo a pensar, bueno, pero entonces se ve que no caminamos lo suficiente, no hicimos lo suficiente, o aún hay que esperar que germinen las semillas de lo que se fue haciendo a lo largo de los años. Hay que también respetar cómo son los tiempos históricos. Uh-huh. Bueno, en fin, cantidades de cosas que voy pensando porque, nada, creía que más o menos tenía una cierta ubicación en el mundo y de pronto me siento analfabeta. Uh-huh. No se entiende más nada.
Sí, sentíamos en muchos temas, uh-huh, se siente como que ya pensábamos que estaba saldada en algunas cosas y de repente tenemos que volver a hablar de temas que...
Incluso como empezar a hablar de nuevo, ¿no? De cero, digamos, como si no hubiera... Bueno, ahí es donde yo digo, algo va a germinar en algún momento de lo andado y de lo hablado y de lo dicho, e incluso de lo no dicho, que por ahí es muy importante. Pero bueno, claramente estamos en un momento en el que uno siente estar en un momento de una oscuridad enormísima y además una oscuridad muy cruel, en lo cercano, en lo más lejano y en lo más lejano todavía, ¿no? Y estamos todo el tiempo, no sé si decir luchando, batallando, que también esas palabras tenemos que pensarlas de vuelta para este siglo XXI y armar palabras para este tiempo, porque bueno, es imposible que siga aconteciendo lo que acontece en Gaza, pero no solamente sigue aconteciendo, sino que además se inicia algo del tenor, o se da continuidad a algo del tenor en el Líbano, pero además lo de la flotilla, pero además lo de Venezuela, pero además Cuba, pero además...
Bolivia,
pero además... Bueno, a ver, hay lugares en los que es mucho más sutil y todo parece organizado y como si se mantuviera algo en pie, y lo que se está manteniendo en pie es exactamente el costado más perverso de la historia previa. No sé, un momento muy, muy difícil. Y por otro lado, no sé, de alguna manera se ha apagado el fuego sagrado, digamos. Y la chispa debe estar por ahí, ¿no? Porque no claro, hay que encontrarla y reencender vibraciones ahí. Pero cuesta un montón y duele bastante el letargo con el que se acompaña este nivel de crueldad. Sin ninguna duda no estamos encontrando las resistencias del siglo XXI, y entonces, claro, apelamos a las resistencias de fines del siglo XIX y parte del siglo XX. Está muy bien, hay que juntarse, hay que salir a la calle, el tema es que tenemos que tener también ideas, no solo para sostener eso, sino para inventar, como digo, las formas de resistencia de este
tiempo.
Pensaba y dar en el
eso,
cuerpo de lo que está aconteciendo. No sé, ir a la plaza con las mismas consignas de los fines de los 70, la verdad es que algo nos está pasando, ahí tenemos que pensar.
Claro. Pensaba en eso, cuando pienso también en las palabras que se fueron, como los conceptos que fueron cambiando también a lo largo de la historia, y nosotras las seguimos usando pensando que siguen diciendo,
exacto,
o significando lo mismo,
exacto,
y en realidad cambiaron.
O que tienen significado y resulta que se han vaciado totalmente para este tiempo, porque lo que está pasando es otra cosa, las formas de dominación y especialmente las formas de sumisión en este tiempo. Recuerdo un texto de Foucault, como siempre, tiene que venir a la mesa, no lo podemos dejar afuera.
Sí, traigámoslo, que me
que él decía que en el siglo XIX las batallas habían sido contra la explotación, en el siglo XX contra la dominación, y en lo que se aproxima, contra la sumisión. Que no quiere decir que haya desaparecido ni la explotación ni la dominación, pero que hay algo que hace singularidad en este siglo, quiero decir, en este contexto que estamos viviendo, en este tipo de capitalismo que no se parece en nada, sigue siendo capitalismo, pero no es el capitalismo del siglo pasado o del siglo XIX, pero tenemos ahí un letargo, ¿no? Bueno, no por nada inventaron todas las cosas que se han inventado para hacer no solo lavados de cerebro, sino no sé, esas cosas que parecen tan sutiles y no inocentes, uh-huh. si existe algo como la inocencia, como por ejemplo la palabra resiliencia. Si quieren hacerme enojar, díganme que tengo que ser resiliente. ¿Qué quiere decir aguante, aguante, no? Uh-huh. Es decir, ayer uno de los ministros, apellido repetido, repetido porque hay varios con ese apellido, quiero decir, uh-huh. decía, por fin los argentinos entendieron que hay que hacer esfuerzos. Es una perversión inusitada, uh-huh. pero se hace audible porque nos enseñaron a ser resilientes, nos enseñaron a coacharnos. Nos enseñaron a que se puede hacer terapia con la inteligencia artificial, y no estoy hablando de monstruos que te enseñan cosas, sí. sino de prácticas que hacen que nos convirtamos en estos sujetos sumisos que somos. Ahora, no es cualquier sumisión la del siglo XXI, no, no, no es ser sumiso en términos solo de la autoridad del padre sobre el hijo,
claro.
sino en términos de construcción, de producción, uh-huh. de habitar, de descubrir, de explorar, de hacer la experiencia, hacer la propia experiencia de la propia vida, digamos. Uh-huh. Eso lo tenemos obturado y cada vez más, porque cuando vos tenés que tener 3 trabajos mínimo para poder subsistir, obviamente, eso solo ya es una sumisión. Es muy gracioso. Bueno, me parece feo porque parece que estoy dando una clase de filosofía.
No. Lo que... Está bárbaro.
Cuando el imperativo de este siglo, claro. parece, del capitalismo sí. de plataforma, parece ser que hay que ser el empresario de sí. Mm. El gran emprendedor de este siglo, ¿no? Y, claro, pero lo que no nos dejan ver, o que para... ser exigido, ser el empresario de sí mismo, uno tiene que estar absolutamente despojado de todo, porque ese emprendedor, ese empresario de sí, sale a hacer repartos con su bicicleta, con su celular, con su bolso, con no dispone de su tiempo, no dispone de sus decisiones de cómo
y no
circular.
Entabla relación vincular
no
con
hay
otros.
Vínculo, exactamente, hay mayor sumisión que la falta de vínculo. Y además la ruptura de la temporalidad, ¿no? Si tenemos obturado el tiempo. Siempre hay que estar haciendo algo más. Y si no, el minuto que uno logra sentarse igual te invade la preocupación.
Claro.
Porque hasta qué día del mes se llega, porque hay que comprar zapatillas para los chicos, porque no hay espacio. Se arruinó absolutamente a lo largo de la historia de Occidente aquella idea de Hesíodo en... los trabajos y los días, ¿no? Tiempo claro. de trabajo y tiempo de fiesta. Tiempo de producción y tiempo de alegrías. Bueno, no sé, hay mucho para pensar.
Y tal vez el campo popular no encontró, frente a esto nuevas formas de construir o de imponerse contra en esta realidad o de construir otra forma. Digo, seguimos teniendo, y esto también muchas veces en las militancias que una tiene, se conversa y se charla, seguimos haciendo las mismas cosas o utilizando los mismos mecanismos que utilizábamos hace años para atrás, sí. cuando...
sin percibir que ya claro, no somos los mismos, que eso que llamamos sujeto social
claro,
ya no es aquel sujeto social, nosotros claramente no lo somos, nosotros cualquiera, digamos, la sociedad no está constituida por sujetos del tenor de los sujetos de fines del siglo XX. Entonces vamos a trabajar, a hacer
militancia. Y el contexto imperialista también cambió.
Totalmente, claro. totalmente. Hay un hiato importante, ¿no? El enemigo, porque es el enemigo, está haciendo política del siglo XXI. Y nosotros no hemos logrado encontrar el modo político no perverso del siglo XXI. Claro. Y seguimos entonces recurriendo a consignas medio... No es que no estemos de acuerdo, ¿no? O sea, defender la educación pública o la salud pública, obviamente.
Y vamos a salir a
totalmente, hacerlo. Que salimos a la calle, sí, hay que salir a la calle. El tema es, vuelvo a decir, con la lucidez que pueda realmente ser una patada en las canillas de la contestación, que pueda, lo vamos a decir académicamente, romper el flujo perverso que tiene este desarrollo, ¿no? Uh-huh. E insisto que es a nivel mundial, y nosotros tenemos un color local criollo, los criollos se enojarían conmigo, pero claro, nada, yo tengo la sensación igual que Argentina está siendo el mascarón de proa, del mismo modo que lo fuimos en el 2001, en el minuto siguiente al atentado de las Torres Gemelas. Y bueno, y nos toca en un momento con personajes realmente, no sé, no quiero usar adjetivos porque los adjetivos no explican nada, pero bueno, realmente estamos ahí con una calidad de gente que son entreguistas, son negacionistas, son todo eso que ya sabemos. Bueno, eso es lo que tenemos que enfrentar, pero no desde el costado.
Tenemos que inventar palabras, ¿viste? Sí, que las palabras no nos alcanzan para describir
la realidad. Las palabras no es que no alcancen, están gastadas porque hablan de otra realidad. ¿No? Yo que trabajo siempre en los cursos y eso, la noción de pensar el presente, lo primero es identificar cuál es la singularidad de este presente. Es decir, es que el punto, o varios puntos, en los que este presente ya no se reconoce con el inmediato presente anterior, digamos, ¿no? Y ahí volvemos otra vez a esto de decir, entonces para operar en este presente tenemos que identificar qué es aquello en lo que este presente ya no se reconoce. Y de hecho, no sé si la palabra, para no ser tan cortante, pero el lenguaje ya no tiene carácter performativo. No es el enunciado verdad que explicaba, argumentaba, predicaba de un sujeto y entonces producía verdad, realidad y sujetos. Eso todo hoy está en manos de la imagen y del uso de las imágenes, ¿no? Y especialmente de las fake news, que tiene un carácter performático, pero prácticamente inagotable. Y entonces la pregunta o la cuestión no es ir en contra, sino ver qué produce ese, esa la imagen performática, digamos, y trabajar en ese campo. Es como cuando jugás al truco o jugás un partido de fútbol. No sé jugar al truco y no sé jugar al fútbol tampoco, pero no importa. La mecánica de la cancha.
Yo hasta el truco llego.
pero quiero decir, hay una inteligencia de entender y jugar el juego, que es lo que no estamos pudiendo hacer nosotros en el campo político. Y cuando digo política, estoy pensando no en partidos políticos, claro. Estoy pensando en cómo vivir con otros. Porque hasta eso nos robaron. Eso se diluyó, se fue. No parece importante, ¿no? No por nada había salido en un momento la consigna "la patria es el otro". Y da igual, ¿eh? Porque no estoy hablando de solo un lineamiento político, o sea, de un partido político. Estoy, o de una dirigente política. Estoy apelando a que hemos perdido el nosotros. Bueno, y además está claro que estamos asistiendo a la emergencia de una nueva especie. Esto, ¿no? No solo la robótica, y miramos un videito de China y ya nos enteramos de cómo esto ya está funcionando, sino de la relación de nuestra mayor comunicación con las máquinas, no con otros, ¿no? El y no me opongo, bueno,
la IA.
Sí, claro. WhatsApp, toda la familia grande también, ¿no? Hablamos mucho más con máquinas, en un tiempo en donde las máquinas ya hablan entre sí. Entonces todo eso no lo estamos sabiendo llevar al campo de jugar al truco, digamos. De la estrategia
de la calle.
De cómo viene la jugada y qué está haciendo aquel y cómo tomo y cómo le paso la pelota a otro. En términos de técnica de juego. Bueno, tenemos una tarea enorme.
Una tarea enorme que...
pensar el presente.
Que también, eso, vamos y venimos en el pasado, porque nuestra historia como país tiene particularidades también.
Sí, claro.
Y necesitamos esa historia del pasado en el presente, o del pasado reciente en el presente, que también nos marca. Y bueno, y este libro que venís a presentar tiene algo de eso.
Tiene bastante de eso, tiene un núcleo fuerte. Bueno, el libro se llama 50 años del golpe en Argentina, testimonios. Y después agrega "nunca más", como siempre, ¿no? El compilador del libro es Manuel Martínez, capitán cianuro, si lo quieren buscar en las redes. Capitán para nosotros, cianuro para el enemigo.
Se claro. Él. sí, y yo leía cuando veía el compilador, digo, mira qué
es un personaje. Es un personaje. Es un escritor chileno.
Ajá.
Que en un momento pensó, para los 50 años del golpe en Chile, armar un libro Y luego pensó, caramba, si lo hice para Chile, lo puedo hacer para Argentina. Él viene muy seguido, tiene muchos amigos en Argentina, hacen presentación de libros y etcétera. Es básicamente poeta, digamos, ¿no? Y entonces hizo una propuesta de... convocó, digamos, a escribir exactamente sobre el 24 de marzo de 1976.
Ajá.
Es decir, ese día.
Ese día.
Con la reflexión bien que quieras, pero ese día, ¿no? De hablar del golpe o hablar del 76 así en abstracto, sino el propio 24 de marzo del 76, cómo se lo vivió, en fin, cómo viene eso a la memoria individual y familiar, etcétera, etcétera. Convocó a través de amigos que él tiene en Argentina, a mí me llegó la invitación a través de Luis Arranz, y por supuesto que lo que decía era, todos los que lleguen se van a seleccionar 24, por el tema del,
claro,
obvio, 24 de marzo. Uh-huh. Así que, bueno, yo escribí un texto muy breve y finalmente quedé en el conjunto. ¿No? Pero lo importante es que es un libro colectivo que intenta reflexionar, pero sobre todo para mí, a mí lo que me gustó de la convocatoria fue esta micro política que no se ve, no se piensa, no parece tener parte en la memoria esta histórica, uh-huh, que vos estabas referenciando. Esta cosa de que cada uno cuente su 24 de marzo del 76, cuando ha pasado 50 años, que además te permite tener una distancia en perspectiva, que a lo mejor muy cercanito, no, bueno, claro, también hay textos que en los que, y en las presentaciones siempre sale esta cuestión de del miedo a hablar, de esto, ¿no? De, uh-huh, de cómo se construye también a lo largo de los años la pérdida de la palabra, pero que cercanos al evento era difícil hablar, y no solo por miedo, sino, claro, que había una suerte de grandes negaciones, sí. Bueno, y a mí me gustó mucho esa convocatoria. Posiblemente si me hubieran dicho escribí algo sobre el 24 de marzo o sobre el golpe de Estado, hubiera dicho no, porque hay historiadores, sociólogos que tienen competencias que yo no tengo al respecto, pero porque además me pareció sumamente interesante, desafiante y buen productor, esta cosa de después entramar los relatos de cada, ¿no? Los relatos entre sí.
Pensaba en eso, pensaba en un 24 y muchos 24.
Exacto. Que es más o menos como, ¿no? De los 30.000 desaparecidos, uno
que se transforma
en 30.000. Entonces, y funciona muy lindo, porque, bueno, esto se presentó el 17 de marzo en la Casa de las Madres, en Buenos Aires. Bueno, no me voy a acordar, uh-huh, las fechas, pero después se presentó en la Feria del Libro y en muchas bibliotecas populares ahí del conurbano bonaerense. Bueno, y yo como soy de aquí, dije que bueno, lo presentamos aquí.
Muy bien, en fin, que se va a presentar en la biblioteca Casa de Amigues, aquí, sí, en Stefanelli.
En Stefanelli, sábado.
Queridos de ahí de la Biblia.
Exactamente, el sábado a las 18 horas.
Uh-huh.
Todos invitados, no quiero contar cómo va a ser la presentación.
No vamos,
no a voy a dar una clase ni de filosofía ni de contar el libro, quédense, ajá, tranquilos. Y hay que llevar mate.
Hay que llevar mate. Qué bueno, me quedé ahí colgada con eso de pensar qué estabas, porque a veces surge, viste, esto, qué estabas haciendo en tal fecha, qué estabas haciendo cuando pasó esto en tu país.
Hay muchos relatos que justamente es eso, ¿no? Referencian también esta cosa que es una fecha que es inolvidable en la vida,
claro,
biográfica de uno, ¿no? Debería ser inolvidable en la vida biográfica del país, ¿no?
Del país.
De alguna manera lo es, mucho más que en cualquier otro país que haya padecido no solamente golpes de Estado, sino gobiernos dictatoriales.
Uh-huh.
Pero bueno, hay que seguir trabajando en esto y ahí también hay que repensar, qué quiere decir, encontrar los modos hoy de la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Que no es, me acuerdo, no es, la memoria no es recuerdo. La memoria es, en tal caso, sobre el recuerdo, aquello que hace operativa, uh-huh, esa memoria en el accionar político.
Sí, encontrar la forma. me acordaba en esto que decías de en la época de los 90, cuando nace el scratch desde la,
claro,
educación
de hijos.
era una nueva forma de en ese contexto encontrar un lugar que aloje todo eso que no se alojaba en ningún lugar.
Exacto.
La impunidad y además toda la historia que venía cargado de esos hijos e hijas que estaban como reconstruyéndose, encontrándose, entendiendo que esa historia le había pasado también a otros y que éramos todo un colectivo. Y de repente surge esa forma como para encauzar todo eso que estaba sucediendo y algo que no pasaba en no había pasado antes, esa escrachar y decir, identificar en el barrio, usted está viviendo al lado de un genocida que está suelto porque en este país hay impunidad. Fue los 90, fue una década de construcción, hubo mucha construcción de social, no solo hijos, sino nacieron también otras agrupaciones. Que está bueno, nos pasó en ese tiempo y hoy se siente esto que mencionabas, como que hay una pasividad y tal vez nos cayó todo ese individualismo y no nos permite como la construcción. Yo a veces siento eso, como que estamos, vamos, pero nos quedamos ahí y no...
Estos pequeños gestos, ¿no? Porque como comprenderán, el libro se hizo con el dinero de... Lo pagamos los que publicamos,
claro.
Digamos, ¿no? Y bueno, ahora logramos hacer una edición como para decir, bueno, en las presentaciones que se venda alguno, bueno, en fin. Pero son gestos micro políticos,
claro.
Y hay montones. Este año, por ejemplo, yo he percibido por historias así con gente cercana y por historias de una investigación, que se ha trabajado mucho el 24 de marzo en las escuelas primarias. En varios lugares, ¿eh? O sea, no solamente en ahí en la ciudad. Y hay necesidad de esas construcciones, insisto, porque tenemos que saber qué quiere decir hoy, ¿verdad?, memoria y justicia, para que sean conceptos vitales, si no eso también se apaga. Entonces quizá ahí es donde tenemos que decir, que no nos siga pasando, que solamente lo tenemos como el nunca más, ¿verdad?, memoria, justicia, son 30.000, pero se nos va vaciando de contenido, porque no es lo mismo la sensibilidad afectiva que se puede tener a 50 años vista que a 20 años o cosas por el estilo. Y por otro lado, es un momento en el que indiscutiblemente tenemos que trabajar por el abrazo y la visita. Y eso se hace con diversidad de gestos. Estas presentaciones, los encuentros, porque hay que inventarlo todo de vuelta eso.
Claro.
Esto que vos decías recién, nos llenamos de individualismo, sí. En eso han tenido un éxito enorme las relaciones capitalísticas. Pero claro, en algún lugar nos quedamos un poquito dormidos. Hay que reactivar eso.
Hay que reactivar eso. Una pregunta de un oyente que venía del tema anterior, que estábamos, pero todo tiene que ver con todo porque se entrelaza absolutamente todo en esta dialéctica. Y decía, si la imagen está en decadencia, ¿qué lugar tiene la sonoridad de la radio? Cuando hablabas de la imagen, que
no, tengo demasiados mensajes, creo. Espero que
bueno,
que no me reten mucho.
Decía.
La imagen no está en decadencia, así lo que está tampoco la expresión es decadencia. Lo que yo digo es, no es el lenguaje, la argumentación, la que hoy describe el modo de la convivencia. Lo que produce efectos es la imagen, y lo tenemos clarísimo, no solo en la publicidad, en las redes, en todo, la fake news
construye más subjetividad.
Exactamente, exactamente, pero además construye realidad también,
claro.
¿No? Entonces, ¿esto significa que desaparece la radio? No desaparece nada. La verdad es que no desaparece nada, todo se va cargando en nuestra mochila. Por eso es tan trabajoso hoy pensar el presente, porque tenemos mucha carga en la mochila. Pero justamente uno de los trabajos es cómo rearmar el lenguaje como imagen, por ejemplo. Y eso en la radio es fundante, ¿no? Es decir, la radio toda la vida ha trabajado con imagen. El tema es que cuando estamos hablando de la imagen... ocupado el lugar que tenía hasta hace un tiempo el lenguaje, estamos hablando de las imágenes perversas, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de las fake news, y se hincapié específicamente en eso. Pero la radio siempre ha trabajado con imagen oral.
Y nos permitimos...
Porque la radio, yo soy muy vieja, pero cuando era niña, no, de verdad, cuando era niña se escuchaba el radioteatro, ¿no?
Claro, sí.
Brillante, brillante modo de hacer, vivir y imaginar. Bueno, la radio tiene esa gracia, no tiene que perderla, al contrario, tiene que reinventar.
Y nos permitimos, decíamos, inventar palabras también, hemos inventado. La oyentada, es que no, la escuchantada ahí,
sí.
Que bueno, no, que ya ha trascendido este espacio y se usa en otros lugares.
Exactamente, sí, lo sé bien, se oye, ¿no?
Sí.
Pero no es que nos permitimos, es que hay obligadamente tenemos que inventar los conceptos que expliquen este presente. Las definiciones que tenemos armadas explican otro presente. Por eso vuelvo a insistir, ¿no? Si queremos pensar el proceso militar, tenemos también que pensarlo desde el siglo XXI y qué significa esto en el siglo XXI. No quedarnos, como decía Nietzsche, en las ideas y los conceptos molarizados, convertidos en mole, digamos, en mole pétrea. Sino justamente trabajar todo el tiempo con el martillo, digamos, no quedarnos tranquilos. Y esto es tarea de minuto a minuto. Y por otro lado, bueno, cada vez más insisto en el tema del gesto. Los gestos, las huellas, que es por ahí por donde vamos a poder volver a encender el fuego sagrado.
Uh-huh.
Bueno, mientras tanto estamos en un momento bastante...
Seguir haciendo chispas. Vamos,
sí, claro,
haciendo
chispas. Lo que no hay que incendiar, que no se queme lo que no se tiene que quemar, pero bueno,
claro.
sí, tal cual.
Bueno, gracias por venirte hasta la radio. Recordemos, el próximo sábado 30 a 18 horas se va a estar presentando 50 años del golpe en Argentina, testimonios, son 24 testimonios que están allí en este libro, la presentación aquí en Fisque de Susana Paponi en la Biblioteca Popular Casa de Amigos de Stefanelli, Winter y Roudale, enfrente al IPF, por ahí te vas a encontrar, te vas a dar cuenta, sí, dónde está, porque siempre que hay alguna actividad, sean de banderines, hay colores.
Los colores propios del edificio.
Mucha alegría, así que ahí tenés que.
Que no es una clase, que no es una conferencia, que es una compartida, que hay que llevar mate y bueno, esto de la visita y el abrazo, puesto en acto ahí, digamos.
Claro. Vayan con la predisposición de recibir muchos abrazos.
Eso, sí, tal cual.
Bueno, gracias Susana por
gracias
venirte.
Gracias a vos y gracias a la radio una vez más.
Y bueno, y nos vamos a estar viendo ahí el sábado en la presentación de este libro.
Muchas gracias.
Para ser libres.